Quiero saludar al escritor y filósofo Julián Serna Arango. Don Julián, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Buenas noches, Julián.
Tocayo, ¿usted dónde está?
En Pereira.
En Pereira, en Pereira. Usted escribió un libro que, pues, nos tiene impactados gratamente, El mamífero infeliz. ¿A quién se refiere usted hablando sobre el mamífero infeliz?
Bueno, al hombre desdichado por culpa de que la razón se pone al servicio del reptil. El reptil no piensa, ¿no? Y hay razón que no piensa cuando simplemente se somete a fines. Por ejemplo, capitalismo, ¿sí?
Sí, por ejemplo.
El liberalismo económico, el crecimiento se convierte en un fin en sí mismo. Entonces, la ley de la oferta y la demanda funciona mecánicamente, no importan los efectos colaterales, ¿no? No piensa, no siente, el reptil tampoco siente o tiene un sistema límbico muy pequeño. Entonces hay una gran afinidad entre el reptil y el capitalismo. Yo lo llamo, en muchos contextos, el capitalismo reptil. Y esa es la venganza del reptil. El reptil lo extinguió un meteorito, los antesaurios, hace 65 millones de años, ¿no?
Sí,
pero
sí,
de vez en cuando vuelven, y ahora vuelven también.
Pero qué interesante, filósofo, lo que estamos escuchando, porque alguien diría, no estoy entendiendo, está muy enredado, pero en el fondo lo que usted nos quiere decir es cómo el ser humano se ha desconfigurado un poquito en lo que ha sido su finalidad y su paso por esta tierra o su paso por la vida.
Sí, el reptil es básico e individualista, es egoísta, no de ese sino al instinto, ¿no? A diferencia del mamífero, y de eso hay mucho hoy.
¿Y qué deberíamos hacer para que el reptil cambie?
No, yo creo que, a ver, estamos en un mundo vertiginoso, donde todo está cambiando muy rápido. Hay, por ejemplo, la famosa ley de Moore, cada 2 años la tecnología se duplica, ¿no?
Sí.
Es un mundo que nos obliga a repensarlo. De otro lado, el saber lo que sabemos del hombre es mucho más que lo que sabíamos antes, ¿sí? Ya, por ejemplo, esa metáfora de que la persona cerebral es una persona racional ya no funciona. Ya sabemos que también la emoción es cerebral y que de alguna manera la emoción es el eslabón perdido entre la razón y la acción. Y también sabemos que nuestra racionalidad y en particular nuestro lenguaje adquirió muchos sesgos desde la prehistoria. Por ejemplo, el sesgo del punto ciego. Uno no sabe qué es lo que no sabe, ¿no? Y como uno no sabe qué es lo que no sabe, realmente cuando uno dice las cosas que uno dice, las dice como si estuviera seguro, pero si supiera lo que no sabe, ¿no? Vacilaría. Entonces, yo no creería que hoy pudiéramos nosotros decir qué es lo que se debe hacer, ¿no? Lo que podemos hacer es dar opciones y dar elementos de juicio para que cada uno piense.
O sea, como mostrar caminos.
Opciones, sí.
Opciones, sí.
Sí, porque yo pensaría, Julián, lo siguiente, ¿no? Es posible que nos pongamos de acuerdo en qué es el mal. Por ejemplo, el sufrimiento. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo con eso. Pero difícilmente nos ponemos de acuerdo en qué es el bien, porque depende. La palabra depende es la palabra más importante del español, a mi juicio, ¿no?
A mí me gusta ilusión, me gusta ilusión.
Bueno.
No, pero siga, porque le corté el viaje.
¿Sí? No, entonces queremos cosas distintas, tenemos distintas prioridades, ¿no? Claro, mientras tengamos futuro, que no es lo mismo que tener tiempo. Todos tenemos tiempo, pero solo cuando tenemos opciones tenemos futuro, ¿no? Entonces, mientras tengamos futuro y tengamos opciones, vamos a querer cosas distintas, ¿no? Por eso yo no creo que un libro, pues, o no es la única opción, plantear qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que lo interesante hoy día es dar elementos de juicio y plantear opciones, y eso es lo que me propongo en el libro.
Claro, dice usted que esto va cambiando muy rápido, muy vertiginoso, pero a veces olvidamos el pasado. Y por ejemplo, más rápido de lo que cambió el ser humano cuando pasó de la carreta al carro, y también era otro movimiento, Julián. Y entonces, ¿sí? Lo que pasa es que pues ahora estamos en pleno siglo XXI y donde lógicamente el hombre ha cosechado más conocimiento, ha aprendido más de la propia naturaleza, pero los cambios siempre han sido vertiginosos y rápidos.
Sí, pero ahora son muchos. Fíjate en los últimos 10, 20 años, ¿no? La caída del muro de Berlín, la de las Torres Gemelas, todos los avances en la tecnología.
El surgimiento del Internet.
La genética, Internet, ¿no? Para bien y para mal todos, porque de nuevo depende.
Sí, sí señor.
Bueno. La inteligencia artificial para algunos promete la inmortalidad y para otros el fin del hombre. Depende.
Sí, o para otros el complemento, porque el hombre no va a ser tan tonto para autodestruirse.
Sí, sí. Uh-huh. El futuro es plural y uno no sabe, pero lo importante es que estamos en un momento en que hay muchos riesgos y muchas oportunidades. Es un mundo, un momento histórico ideal para pensar.
Hay algo muy bonito que usted ha venido planteando y es pensar en el individuo del siglo XXI, o sea, en este siglo que corre. Deberíamos pensar más en nosotros mismos, Julián.
Sí, sí, claro, claro. Porque en el mundo del siglo XXI, una de las características que viene desde el siglo pasado es que los medios se nos han convertido en fines. En particular,
el dinero.
El dinero y el poder político. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, que hoy buena parte de los políticos son políticos de alquiler. No se venden, porque cuando una cosa se vende es de una vez para siempre.
¿Qué es eso de políticos de alquiler?
Ah, que se pueden alquilar a una empresa, luego a otra, luego a otra, ¿sí? Y no se venden como se venden las cosas, que es de una vez para siempre, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, uno ve que no por el hecho de que se hayan vendido a una empresa no se puedan vender después a otra. Son de alquiler.
Claro. ¿Qué más cuenta usted en El Mamífero Infeliz, en su libro?
Bueno, tratamos de profundizar en varias cosas, ¿no? Una de tantas, ¿no? Es que poco a poco nos vamos dando cuenta que el lenguaje no es neutral, ¿no? La sintaxis del lenguaje, ¿no?, en particular de las lenguas indoeuropeas, prefigura nuestros hábitos intelectuales para pensar en esencias, en sustancias, en universales, ¿no? De suerte que los pensadores terminan encontrando en el mundo lo que simplemente les pone el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el verbo ser, ¿no?, que conecta un sujeto con un predicado de una vez para siempre, cuando uno dice esta mujer es bella, en vez de decir esta mujer está bella, ¿no? Hace pensar que ese predicado es para siempre, es una esencia de la persona, ¿no? Y ese hecho de atribuirle predicados permanentes a las cosas ha sido muy de Occidente. Desde cuando Parménides, el filósofo griego, dice el ser es y el no ser no es. Hay cosas que son y hay cosas que no son. En cambio, los chinos, pensemos en Lao Tse, dicen una beijing, una beiyan. Lo único que hay es el cambio. Entonces, un filósofo francés que estuvo viviendo en China 15 años, escribe un libro que dice, en China, el sabio no tiene ideas. ¿Qué es entonces lo que tiene el sabio? Disponibilidad. ¿Y por qué disponibilidad? Pues porque una vez yin, otra vez yang. Lo único permanente es el cambio. Nosotros estamos descubriendo, muchos siglos después, que lo único permanente es el cambio. Por ejemplo, con el concepto de tiempo líquido de Bauman, ¿no?, que cuando uno aprendí un procedimiento de lo cambian.
Claro. ¿Sí? Los abogados que les derogan su conocimiento cada legislatura.
Sí, sí. Entonces, hay por decirlo así, muchas cosas en que pensar en este momento histórico, ¿no? Otro tema que me interesa mucho es el tema de cómo llegar. Yo diría que lo difícil no son las ideas, lo difícil es llegarle a la gente. La escritura particularmente, cómo escribir de tal manera que uno pueda llegar. Entonces, yo en los últimos años pues siempre trato de experimentar con diversos géneros literarios. Uno que me ha interesado mucho es el aforismo, porque en el aforismo menos es más. El aforismo es un género literario sin silicona semántica, ¿no? Un aforismo es portátil, te lo puede llevar a cualquier parte, porque tiene el tamaño justo de un recuerdo, ¿sí? El aforismo apunta la cabeza y explota en la cara, ¿no? Es como una máquina que construye el autor, ¿no? Y opera el lector, y su detonante es la ironía. Si quieres, te leo algunos aforismos
sí,
de alguno de los libros.
Sí, 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 para nuestros oyentes y para nosotros, sí.
Bueno, unos 8 que tengo aquí de una conferencia que dicté hace un poco tiempo.
O 17, los que quiera, sí.
Bueno, al hombre no le preocupa que un día sea nada, sino que un día sea nadie.
Ah, eso sí le preocupa mucho.
No es que la vida sea corta, sino que las oportunidades perdidas son muchas.
Como la flecha disparada.
Claro, claro. La academia es una especie de zoológico en donde habitan hombres domesticados por ideas. La publicidad es catecismo invertido. Fomenta los 7 pecados capitales. La coherencia es síntoma de un pensamiento jubilado. Dos personas que utilicen el mismo léxico concuerdan en lo esencial, no importa que opinen diferente. Vive de tal manera que si los viajes al pasado son posibles, no quedes en ridículo. En el laberinto de la burocracia, el primero que se pierde es el tiempo. El verdadero poder es el que uno tiene sobre su propio tiempo.
¿Cómo es el de la ¿cómo es el de la coherencia? La coherencia es el pensamiento, es pensamiento.
Es síntoma de un pensamiento jubilado. Sí.
Sí.
Porque el mundo cambia tanto que hay que estar repensando las cosas. Solo cuando uno deja de pensar puede llevarlo todo a un orden.
Claro. Julián, de los primeros aforismos que fueron tan sí. bellos, que son tan bellos.
Al hombre no le preocupa que un día sea nada, sino que sea nadie.
Ese es muy bueno.
No es que la vida sea corta, sino que las oportunidades perdidas son muchas.
Pero espere, que es que estoy escribiendo ese. Al hombre no le preocupa
que un día sea nada, sino que un día sea nadie.
Sí.
Luego seguía el de, no es que la vida sea corta, sino que las oportunidades perdidas son muchas.
Sí.
Luego venía, la academia es una especie de zoológico en donde habitan hombres domesticados por ideas.
Eso tiene una carga de filosofía, una carga de humanismo.
De provocación.
Y de todo esto, sí, señor. Sí.
Sí, porque la provocación para mí es muy importante, porque es la que permite que una idea se convierta en aleteia. Aleteia era la palabra que tenían los griegos para verdad. Pero antes de que significara verdad como algo quieto, significaba lo que la palabra dice en su etimología, que es sin olvido. Entonces, lo verdadero, antes de Platón y Aristóteles, para los griegos, era lo que no se olvida, lo que queda con uno.
Aletheia.
¿No? Sí, aletheia. Entonces el aforismo trata de que eso quede con la gente que lo escucha. Por ejemplo, la publicidad es catecismo invertido. Fomenta los siete pecados capitales.
Claro, porque es que hay pecados capitales, veniales.
Sí.
Hay varios.
Y la lista de los siete pecados capitales, por ejemplo, fomenta la gula,
la envidia,
la soberbia, la envidia. Sí. Y si pones a hacer un recuento de los siete, verás que los siete son utilizados por la publicidad.
Sí.
Sí.
La coherencia es síntoma de un pensamiento jubilado.
Sí. Hay dos que a mí me interesan mucho, que los leí ahora.
Sí.
En el laberinto de la burocracia, el primero que se pierde es el tiempo.
Ah, sí.
Yo creo que todos lo padecemos.
Sí, sí, sí.
Y otro, que para mí también es bien significativo, es que el verdadero poder es el que uno tiene sobre su propio tiempo. El poder sobre los otros no es poder, es trabajo.
El verdadero poder
es el que uno tiene sobre su propio tiempo.
Sí.
Si uno no tiene poder sobre su propio tiempo, no tiene poder. Sí.
Sí. Así sea para hacer nada.
Sí. Sí. Pero es que cuando uno no hace nada es cuando crea. Porque hoy sabemos, ¿no?, por las neurociencias, que cuando uno está atareado, está prendida la red de control cognitiva. Y esa está ocupada de las cosas. Pero que cuando uno se distrae y sale a caminar, entonces se apaga la red de control cognitiva y se prende la red neuronal por defecto.
O sea, la creativa. Esta,
sí, la que conecta con el inconsciente y con la emoción. La que funciona mientras uno no está atareado. Fíjate que, por ejemplo, buena parte de las ocurrencias las tiene uno por la mañana, al despertar, porque el cerebro trabajó toda la noche.
Claro.
Porque uno lo dejó trabajar.
De manera inconsciente.
Sí, de manera inconsciente. Entonces, claro, eso se ha planteado mucho en neurociencias, porque cuando uno piensa, normalmente uno termina llegando a la conclusión de lo que ya sabía. Pero cuando uno deja que el cerebro rebobine, ahí es cuando vienen las ocurrencias y cuando uno resuelve los problemas.
¿Y
es una reivindicación? Sí.
¿Y cuándo debe uno dejar de pensar?
Bueno, periódicamente uno debe dejar de pensar para dejar que el cerebro trabaje y salgan las ocurrencias, ¿no? Sobre eso hay muchas ideas nuevas, ¿no?
O sea, lo que usted me quiere decir, Julián, es que a veces nos absorbe de tal manera la cotidianidad que que no terminamos pensando, no terminamos dándole la oportunidad al cerebro de que se desarrolle y piense por sí mismo.
Claro, y entonces cree. Porque cuando el cerebro piensa por sí mismo, está combinando todo lo que uno tiene del inconsciente, que son muchísimas cosas. En cambio, cuando uno piensa, piensan 2, 3, 4, máximo 7, 8 cosas. En nuestra mente no caben más de cosas de un dígito.
Muy poquito, ¿sí? Muy poquito.
Sí, en cambio el inconsciente, que funciona en paralelo, mientras que el consciente funciona en serie.
Julián, quienes quieran conseguir su libro, ¿ya está en todas las librerías?
A ver, el libro lo distribuye Siglo del Hombre Editores, que es quien distribuye los libros de la editorial Antropos de España. Yo me imagino que ya haya llegado. La verdad, yo no me entero mucho de eso, pero digamos que pues yo vengo publicando en Antropos desde hace ya varios años. No, este es el noveno libro en Antropos. Yo sé que los otros 8 están. Me imagino que este ya esté, pero no lo he chequeado.
El libro se llama El mamífero infeliz, referido al ser humano, al hombre. El mamífero infeliz, de Julián Serna Arango, filósofo, escritor, en la ciudad de Pereira. ¿Y qué otros libros ha escrito, Julián?
Uy, a ver, el anterior a ese fue El tiempo en zigzag, que es de aforismos. El anterior al tiempo en zigzag fue Solo lo efímero real, que es de relatos, ¿no? El anterior a ese fue antropología paradójica, que son ensayos largos, ¿no? Yo trato mucho de copiarle al campesino con la rotación de cultivos. Entonces voy dándole la vuelta a varios géneros.
Claro, Julián. ¿No? Sí. ¿Usted está de profesor ahora o no?
Sí, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, hace 30 años.
¿En la Facultad de Filosofía o qué?
En la Facultad de Bellas Artes. Pero claro, estoy adscrito a filosofía.
Sí. Pero, Julián, quien nos escuche dirá, bueno, ¿y estos temas qué tienen que ver con el desayuno mío de mañana? ¿Y estos temas qué tienen que ver con mi vida? Yo preocupado por las deudas, por los acosos de los bancos. ¿Y esto qué tiene que ver con las preocupaciones que tengo de mis niños en el colegio? Y resulta que tiene que ver con todo, ¿no?
Claro, claro, porque es que hay que chequear la antropología del ser humano. Y dijéramos que el ser humano como reptil tiene que sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero como mamífero, ¿no? El bienestar es lo principal. Porque fíjate que si uno no está bien, todo lo que le pase es negativo. Es como si tuviera el multiplicador atrofiado.
Claro.
Basta una tristeza para empañar el día, ¿o no?
Sí.
O una preocupación. Entonces el bienestar es bien importante. Entonces necesitamos sobrevivir, necesitamos bienestar, pero también necesitamos algo que tiene que ver con el neocórtex, que es futuro, opciones. Si uno no tiene opciones, si uno no tiene expectativas, no está bien en la vida. Entonces a la gente sí, hay que permitirle sobrevivir, pero también bienestar y opciones. Y la vida intelectual gesta sentido y abre futuro.
Ah, qué bueno. Don Julián Serna, pues enhorabuena, felicitaciones por su nueva obra, El mamífero infeliz, por todas estas reflexiones de tan alta calidad que no por enredadas son buenas, sino que tienen que ver con la propia existencia del ser humano, de su paso por la tierra. Y si las tenemos claras, sobre todo con esos aforismos tan bellos que nos ha regalado hoy, muy seguramente no solamente podremos encontrar respuestas en algunas cosas de la vida, sino que podremos ser ejemplo para la propia vida. La coherencia, claro. Cuando le dicen a uno, sea coherente, hombre, sea coherente, diría el profesor Julián Serna, la coherencia es síntoma de un pensamiento jubilado. Al hombre no le preocupa que un día no sea nada, no, eso no le preocupa, sino que le preocupa es que un día no sea nadie. El verdadero poder es el que uno tiene sobre su propio tiempo. Lo demás es trabajo.
Sí, sí, fíjate que uno, le dicen mucho en nuestro medio, tiene que ser alguien. Pero realmente uno puede ser alguien sin estar bien. Y puede estar bien sin necesidad de ser alguien.
Sí.
Eso lo captamos muy bien nosotros en español, que tenemos los dos verbos copulativos, el ser y el estar.
¿No? Sobre todo que la pregunta es, ¿a qué vinimos? ¿Cuál podría ser la razón de nuestro paso por la tierra? Y no hay ninguna otra, por lo menos yo no la he encontrado, que no sea a disfrutar de esto de por acá.
Y probablemente no haya más.
Y probablemente no haya más, porque además nadie ha vuelto para contárnoslo.
Claro, y hay tantos cabos sueltos hoy día en el campo, por ejemplo, de la física, que sería muy aventurado atribuirle una finalidad al universo. No, no la hay.
O sea, ¿de aquí a qué vinimos?
Sí. No hay una finalidad que podamos sustentar, pero podemos hacer las cosas de tal manera que respondan a nuestras posibilidades, a sentirnos bien, y cuando nos sentimos bien, somos más lúcidos y somos más generosos. Una persona que se siente bien es generosa con los demás, una que se siente mal, los demás lo terminan pagando. Entonces por eso también es tan importante el bienestar.
Claro, claro, claro. Y la calidad de vida, vinimos fue a pasarla bien. Y para quienes son metafísicos y están por los lados de la teología también, pues alguien podría decir, ya hubo alguien que cargó la cruz por nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos es que disfrutar el paso por acá.
Sí, en estas últimas décadas conocemos la cantidad de textos que antes no sabíamos de su existencia, que ya podemos armar la historia de Yeshua, que es bien distinta de lo que se creía.
¿Yeshua es Jesús?
Jesús, sí, sí. El predicador Galileo, sí, tal vez los textos iniciales, ¿no? Son los evangelios de dichos que han ido apareciendo, el evangelio de Tomás y la fuente Q, en donde no vas a encontrar nada de cielo, ni de infierno, ni de dioses, ni de mesías, ¿no? Sino que vas a encontrar algo similar a lo que hay en el confucianismo, en el taoísmo y en el budismo, que era una serie de recomendaciones para vivir bien, tanto a nivel individual como a nivel social. Porque cuando la persona está bien consigo mismo, es mejor con los demás. Y eso era lo que trataban las religiones sapienciales. No necesitaban del soborno del cielo ni del chantaje del infierno. Eso vino después.
Claro, eso es cierto. Lo explicaba muy bien un hombre que tuvimos que infortunadamente ya falleció. Manuel José Escobar Majoes, en la ciudad de Medellín, y hablando sobre las religiones del mundo, y hablaba del origen de dónde se había salido eso de infierno y de dónde había salido eso del cielo. Y Majoes, como se llamaba él, se autodenominaba él Majoes, Manuel José Escobar de Medellín, Majoes, nos explicaba eso, de los tiempos en que venía eso y cuando se creó el infierno y el cielo.
Claro, eso vino después, de alguna manera lo tomaron los judíos cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia. Y eso no está probablemente en las aseveraciones propias de Yeshua, sino en la primera capa que se le adicionó, que fue la del judaísmo. Después se le adicionó una segunda capa, que fue la de Pablo, y luego la de la teología, ¿no?
Así es.
Entonces, es como un palincesto.
Así es, así es. Profesor Julián Serna Arango, pues un abrazo, enhorabuena por haber participado, por acompañarnos a entender un poquito más de las cosas que nos pasan por la vida y cómo pasamos nosotros por la vida. Un abrazo y gracias por atendernos.
Con mucho gusto, igualmente, Julián.